escuchando Radio Valladolid Cofrade en valladolidcofrade.com.
Autoridades civiles, militares y eclesiásticas, hermanos de honor, junta directiva y cofrades de la cofradía Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli y de Valladolid, representantes de cofradías de Valladolid y Pueblo Fiel. Permítame comenzar señalando el inmenso privilegio que me produce estar aquí, estar un día como hoy, formar parte de este tiempo de celebración. Permítame mostrar la gratitud a esta cofradía, a la cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli, por el honor con el que me señala al nombrarme pregonero, al nombrarme hoy su pregonero. Me habéis confiado una tarea que es una tarea difícil y una tarea hermosa, conmemorar y llamar a conmemorar el acontecimiento más trascendente de la historia de la humanidad, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Gracias por abrir vuestra iglesia, vuestra cofradía, vuestros brazos y vuestro corazón. Tengo que decir que ya me siento un vallisoletano más desde hoy, esa es la verdad. Hoy os voy a conocer mejor, os estoy conociendo mejor y ya no podré dejar de querer esta tierra y a estas gentes. Recibo el encargo, este encargo, con responsabilidad y con recogimiento y al mismo tiempo con alegría y con la complicidad que me une a esta cofradía, pues como reza su semblante histórico, fue llamada antiguamente y es llamada al final Cofradía de los Periodistas. Y me habéis hecho vuestro pregonero, nada menos. La figura del pregonero es una figura muy vieja y muy española. Ya antiguamente España y sus colonias tenían como pregonero a ese oficial público que en voz alta, al alcance de cuantos más mejor, daba difusión a los pregones para dejar de manifiesto y para dejar de forma notoria todo aquello que se tenía que hacer saber al conjunto de la población, todos aquellos acuerdos de carácter general y de carácter urgente que afectaban a todos. Era desde ese punto de vista, desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de la comunicación política, alguien no importante el pregonero, sino decisivo. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que llegaron los bandos impresos y hasta que de forma emergente apareció la figura del moderno periodista y de los modernos medios de comunicación de masas. Hoy, por lo tanto, este humilde comunicador se mete en ese traje, en el traje de nuestra tradición y de nuestras celebraciones para rescatar una figura que en sí misma es una figura que tiene raíces y que tiene hechuras. Como raíces tiene ya hondas esta cofradía, aunque sus orígenes hay que buscarlos allá por 1950, esta asociación nace de la necesidad de continuar con el relanzamiento de la antigua cofradía de los periodistas. Fue en 1996 cuando un grupo de fieles se decide a recuperarla. Entre ellos se encontraba don Antonio Hernández Higuera, alma mater de esta joven y al mismo tiempo veterana asociación. Ya en 2010, la diócesis la reconoce y la nombra como cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli, más tarde adscrita a la parroquia de San Agustín, comúnmente conocida como Los Filipinos. Vivimos un tiempo que es un tiempo importante para todos nosotros, desde luego para esta cofradía, lleno de vocaciones, es un tiempo lleno de emociones y lleno de referencias a la pasión de Jesucristo. Soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida, el que cree en mí vivirá eternamente. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, dice el Evangelio de Juan. En esta Semana Santa que nos acecha, aun cuando cada día, cada gesto, cada símbolo y cada figura cristiana tiene su significado, he querido, por mi vida, por mi carácter y por mi oficio, que la piedra angular de este pregón sea Jesús y su palabra, la palabra de Jesús. Él fue claro y rotundo en su mensaje. Murió por todo el mundo porque quiso llevar un mensaje de amor a todo el mundo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Nosotros, pregoneros, comunicadores, periodistas, nos servimos de la palabra como medio que creemos que es el nuestro, nuestro medio infalible para transmitir mensajes. Creemos en la palabra, nos aferramos a ella, la usamos lo mejor que sabemos y podemos. Sin la palabra no somos nada, pero con la palabra podemos ser algo. Unas veces palabras escritas, otras lanzadas al aire. Las palabras pueden aclarar u oscurecer, pueden entristecer o, por el contrario, pueden motivar, pueden dar la vida e incluso pueden quitar la vida. La palabra tiene dos almas, es significante, acústica o escrita, y es significado, es contenido y es realidad. El hombre es hombre por el raciocinio y por el uso del lenguaje. Es nuestra seña de identidad frente al resto de seres vivos. De ahí que mi mensaje hoy sea la palabra, frases, sentencias, reflexiones, no solo de Jesús, también de sus discípulos o de cualquier testigo de los hechos que cada año conmemoramos por estas fechas. Cuando reflexioné sobre este tiempo de silencio y de dolor que se aproxima, pero también este tiempo de gozo y de salvación, de pronto el universo inocente y puro de la infancia me sobrecogió. Sonó en mi cabeza una voz débil y amable y amorosa de quien yo diría con atrevimiento que fue la mejor católica de mi familia, mi abuela Joaquina, que me decía: esta semana hay que portarse bien, ahora hay que ser buenos, ahora hay que ser buenas personas. ¿Por qué?, preguntábamos mis hermanos y yo con gesto de sorpresa. Porque está muerto el Señor, y eso es un misterio para vosotros. Nosotros en realidad entendíamos poquísimo, pero sentíamos mucho, aunque solo fuese el significado trascendente que tenía ese tiempo y que tenían esos días. Recuerdo cómo nos cogía de la mano y nos llevaba a la iglesia el miércoles de ceniza. Yo observaba los rostros de los fieles que se acercaban al altar para que el párroco imprimiera en sus frentes la huella, como un signo penitencial, como un signo de conversión, con aquella frase estremecedora que ahora reproduzco: «Memento homo, quia pulvis est et in pulverem reverteris». Recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo regresarás. Comenzaba la cuaresma, un tiempo de reflexión, de oración, de austeridad, de reconciliación con Dios. La fe se incrementa, la piedad es más intensa y el fervor más recogido. Y de nuevo mi abuela: ahora no se come carne los viernes. ¿Y por qué, abuela? Porque Jesús ha muerto. Rememoro cómo entre mis mayores se hacían sacrificios y algunas promesas: no fumar, no beber alcohol. Entre la confusión y el misterio, como niño veía las calles engalanadas y recorridas por las procesiones en las que convergen el arte y la historia. Ese arte y esa historia que marcan el corazón y que marcan el carácter de esta ciudad en la que estamos, una ciudad vieja y grande, el carácter de los lugareños, su cultura y sus costumbres. Una ciudad, me van a permitir que así la vea, de austeridad inteligente, de contención vital y de fervor silencioso en estos días sagrados. Valladolid. Y les voy a contar por qué, así lo siento y así lo veo. Austeridad inteligente, porque lejos de la pomposidad efervescente que se advierte en otros sitios durante la Semana Santa, aquí el adorno es una seña con la que mostrar fervor y devoción, callado. Aquí, en esta ciudad en la que ya hace siglos se desposaron los reyes católicos, los tronos, los pasos, las túnicas, los balcones y hasta las flores se exhiben templados, mesurados, en esencia. Ejemplo claro es el paso de la Santa Cruz desnuda, que extasía desde el significado más íntimo y no necesita más adorno que el silencio y la admiración de los fieles. Contención vital. Decía un buen amigo mío, vallisoletano afincado en Madrid, que no es cierta esa creencia de que los vallisoletanos son poco extrovertidos o son cortantes en el trato con las gentes. No es difícil entender que el buen talante, que la generosidad, que la hospitalidad, que el calor humano, que hasta el entusiasmo, no se manifiestan con alaracas y con ruido, no porque la vida en cada sitio fluya a su manera. Ya la contención la refleja el Evangelio cuando los 12 apóstoles acompañan a Jesús al huerto de Getsemaní. Mientras Jesús marcha a orar y sabe que será entregado, aquellos le aguardan cansados, y Jesús les conmueve con su palabra, les tranquiliza, les dice: ahora ya podéis dormir y ya podéis descansar. Mirad, ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, dice el Evangelio de Mateo. Fervor silencioso y religioso, como el que seguramente sintió esta cofradía al ser bendecida a la talla de Jesús de Medinaceli el 22 de junio de 2012. Un fervor propio de los que rememoran el sacrificio, que es un sacrificio que Jesús acató por toda la humanidad. Quienes mejor lo reflejaron fueron las tres mujeres que lo acompañaron durante el Calvario, testigos de la brutalidad y testigos de la injusticia que se cometió. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. No aparecen sus voces, ni siquiera la de su madre. Sin embargo, sus actos dieron fe de los anuncios más hermosos de la Biblia. Fueron ellas pregoneras silentes. María, la madre, nos legó tres mensajes. el dolor, el silencio y la esperanza. No solo sufrió un dolor físico por soportar la trágica realidad, sino el dolor moral al observar la ingratitud, la incomprensión de muchos. Pero todo ello lo soportó en silencio, cediendo protagonismo al Hijo y manifestando la esperanza de quien ha asumido el mensaje de salvación y de quien se compromete hasta el final. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la tuvo en su casa. Austeridad, contención y fervor son los referentes de este tiempo que vivimos ya aquí en Valladolid. Hoy diríamos que la austeridad nos llega sobrevenida y que es algo que se presenta en nuestras vidas como inevitable. Cómo las familias viven en una cuaresma que no termina. Cómo los esfuerzos y la mesura se necesitan cada día más para sobrevivir. Cómo una parte de nuestra sociedad, quizá todavía anclada en épocas recientes y en apariencia mejores, se obstina en no reconocer que estos tiempos son de inevitable sacrificio, que más tarde quizá se pueda recuperar aquello que se perdió o una parte de lo que se perdió. Es imposible en este marco irrepetible y en este momento trascendental no observar la religión sin hacer lo propio con el arte y con la historia. Con el arte y con la historia que emanan de esta ciudad. Solo hay que dar una vuelta por la Plaza Mayor, que sirviera de ejemplo para la reconstrucción de su homónima en la capital de España. En la tierra que a mí me vio nacer, Francisco Salcillo es el escultor barroco más influyente. Sus obras más representativas fueron el Belén y los Pasos, archiconocidos por su procesión de Viernes Santo, comúnmente llamada la procesión de los Salcillos, la Santa Cena, la oración del huerto, el prendimiento, entre otras tantas de incalculable valor que desfilan ante el olor a incienso, los rostros compungidos, el respeto y la admiración de los fieles. En Valladolid, arte y fe son carne y hueso. Van de la mano de imagineros tan insignes como Juan de Ávila, como Pedro de Ávila, Francisco de Rincón, Francisco Fermín o Gregorio Fernández. Este último, el más claro exponente de la imaginería, se encuentra en la mayoría de iglesias y cofradías que muestran orgullosas sus tallas traspasadas por un realismo violento en el que se exalta el dolor y se exalta el patetismo. El Santísimo Cristo de los Trabajos, el Señor atado a la columna, la Piedad flanqueada por los dos ladrones, Ecce Homo, la Quinta Angustia o el Cristo yacente, una de las más sobrecogedoras. Esta galería tan rica se encuentra repartida entre los distintos templos vallisoletanos y el insigne Museo Nacional de Escultura Policromada, instalado en dos de los edificios civiles más importantes de Valladolid, el Palacio del Marqués de Villena y la Capilla del Colegio de San Gregorio. Vosotros, cofrades del discípulo amado y Jesús de Medinaceli, atesoráis la talla de Jesús de Medinaceli, del escultor imaginero sevillano Juan Antonio Blanco Ramos. La imagen representa a Jesús evocando el momento de la pasión, cuando Pilato lo presenta ante el pueblo. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilatos, dice Mateo. Pilatos, al no encontrar delito en él, se lavó las manos y dejó que el pueblo decidiera. Jesús azotado, coronado de espinas, burlado, presentado al pueblo en su humildad, en su paciencia, en su calvario, en su desnudez, como lo ha recogido con el paso del tiempo la tradición lírica. Es un juicio arbitrario. Jesús está seguro. Es una roca. Pilatos ve que el pueblo se equivoca. Sale al balcón Pilatos y pregunta cuál es la acusación. Chillan los insensatos. Se ha proclamado rey, con la intención de lograr su tortura, su pasión. Es costumbre judía liberar por la Pascua a un prisionero, y tu ánimo confía que elijan a Jesús, el mensajero. Pero piden a Barrabás, el bandolero. Pilatos les advierte: yo le castigaré y le soltaré. Ahora recuerdo que mi abuela me decía muy de vez en cuando: eres peor que Barrabás, cuando algún jarrón sufría la inclemencia de un balonazo que salía disparado. Yo le decía: ¿por qué Barrabás? ¿Es el demonio o es peor todavía? Ella meneaba la cabeza y me increpaba: ¿pero qué os enseñan en la escuela? Barrabás es un ladrón al que soltaron en lugar de a Jesús. Por eso murió Jesús. Yo seguí entretenido con el balón, tirando a un sitio, tirando a otro sitio, pero aún estallan en mí aquellas palabras, en mi recuerdo, y sobre todo lo hacen al llegar estas fechas. La pasión de Cristo recorre las últimas horas de Jesús, el arresto en el huerto de Getsemaní, el juicio del Sanedrín, la crucifixión, la muerte, la resurrección. En tan poco tiempo y toda la historia de la humanidad cambió, para siempre. Jesús sufre y Jesús muere para salvarnos en alianza con Dios. Y este mensaje nos llega gracias a la labor narrativa, diríase casi periodística, de los cuatro evangelistas. ¿Quién es mejor para relatar ese sufrimiento generoso, solidario y pacífico de Jesús? Su voz sigue presente gracias a la Escritura, como la realidad existe y se conoce por aquellos que la difunden después de intentar comprenderla. Aunque antes de los evangelistas, hay que colocar en esta labor comunicadora a San Juan Bautista. San Juan Bautista, la segunda talla de esta cofradía, representa al Juan el Bautista, otro de los pregoneros de la época. Fue el precursor en lanzar el mensaje de Dios. Fue el enviado para preparar el camino al Mesías, al Salvador. Por lo tanto, diríamos, es el último profeta. Dos eran sus mensajes: arrepentimiento de los pecados y la conversión de vida. ¿Pero qué debemos aprender de él? Juan Bautista exhortaba a la conversión y enseñaba la inminencia del juicio de Dios. Vendrá uno más fuerte que yo, que bautizará en espíritu santo y en fuego. Un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Entre Juan y Jesús hubo muchos puntos de contacto, pero el de Nazaret presentó el horizonte infinito de salvación. No hagáis nunca extorsiones, contentaos con el sueldo. Yo os bautizo con agua, mas otro ha de venir que ya está entre vosotros, aunque no lo hayáis visto, que con fuego bautiza. Él usará del bieldo para limpiar la era de acuerdo a lo previsto. El trigo irá al granero, la paja a consumir. Nosotros, periodistas o comunicadores, tenemos una labor que es ardua y que es complicada, pues unas veces nos toca mostrar el lado amargo y desagradecido de esta sociedad con un semblante y con una templanza que son difíciles de manejar. Otras veces llegan a nuestros oídos y a nuestras redacciones noticias amables que nos invitan a llevar la esperanza. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, dice Juan. Ya en este tiempo en el que estamos entrando, es imposible rememorar el Jueves Santo como un día oscuro, sombrío, triste, porque, como decía mi abuela, fueron a por el Señor y lo condenaron. Este día Jesús cenó por última vez con sus apóstoles, como mandaba la tradición judía, cenar con un cordero puro y del año. Son muchos los gestos importantes que ahí se reúnen. Humildad y sencillez que mostró al lavar los pies a todos sus discípulos. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. El pan, convertido en su cuerpo y que reparte entre todos en gesto infinito. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El vino, ahora su sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Qué importante es la humildad y qué importante es el reconocimiento de la falta en una sociedad a veces anestesiada por la impunidad de quienes creen que todo vale porque todo lo relativizan y porque adolecen de falta de claridad moral, de esa claridad moral que emana del mensaje universal del cristianismo. Es el nuestro un tiempo difícil. Somos espectadores en ocasiones de un desfile de despropósitos en lo económico, en lo social, que ha tocado lo familiar y que puede alcanzar incluso lo religioso. Nos vemos a veces abocados al frenesí, a la rapidez, a la inmediatez que tanto nos pervierte, que a veces nos toca el alma para empobrecerla y que nos priva de contemplar los momentos más bellos y aprender de ellos. Una sonrisa, un gesto amable, un detalle amoroso en familia. La Semana Santa nos rescata de la inmundicia y nos señala que lo bueno está por venir. La recuperación de unos gobernantes que estén a la altura, entregados, preparados, abnegados, al servicio del interés general y del bien común. La reafirmación de las bases sociales, de las bases familiares que hemos visto decaer cuando no desmoronarse dramáticamente de un tiempo a esta parte. Vivamos y aprendamos esa resurrección que limpia de los errores y que purifica. Que da una nueva oportunidad, como se le dio al hombre. Pero antes de llegar a ese momento, el de la resurrección, golpean mi mente algunas imágenes: el juicio a Jesús, la condena, el camino al Gólgota, la crucifixión. El juicio forma parte de nuestras vidas. Juzgamos, y somos juzgados. Así somos los humanos. Este humilde pregonero se equivoca y lo hace cada día, en sus programas y en sus columnas, dirigiéndose a los espectadores y dirigiéndose a los lectores. Pero también como hombre público recibe el veredicto de aquellos a cuyo encuentro sale, el dictamen implacable sobre lo que hace o deja de hacer, sobre lo que dice o deja de decir y sobre cómo lo dice. El juicio se utiliza para rescatar al honrado y para capturar al perverso. Bien sabemos que no siempre es así. En la Semana de Pasión rememoramos la injusticia primera, el juicio arbitrario y el juicio humillante. A Jesús lo vistieron con una túnica púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, rey de los judíos». Después de escupirle, cogieron la caña y le golpearon en la cabeza, dice Mateo. El camino al Calvario y la crucifixión es el momento más estremecedor, como ha sabido rememorar la lírica tradicional. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo y con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando estoy viendo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas las dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en mi boca pedigüeña. Y solo pido, Jesús, no pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. De nuevo las palabras, la voz, los mensajes. Por todos los aquí presentes, vallisoletanos, gente de fe, es aclamado el pregón de las siete palabras celebrado en Viernes Santo. Siete palabras, siete frases que se pronuncian antes de expirar en la cruz, que son las siete espadas que traspasan el corazón de su madre, espectadora de la barbarie y espectadora de la ignominia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En estos siete mensajes se asume, se comprende todo el dolor humano, todo el pecado, todo el sufrimiento queda encajado a las espaldas de Jesús. Pero hemos de acercarnos al momento de la crucifixión con incipiente alegría, pues de su muerte resucitará y esa resurrección será la liberación del hombre. Cada año nos brinda una oportunidad para despojarnos de los temores, del sufrimiento, de la tristeza que puede inundar a veces nuestros días, y cada año nos invita a pensar que hay esperanza y que hay oportunidad. ¿Acaso dudó Jesús en algún momento? Los comunicadores podemos ayudar o podemos estorbar en el alumbramiento de esa esperanza a la que nos referimos. Y alumbrar esa esperanza en quienes nos escuchan, en quienes nos leen y en quienes nos ven. Vamos más allá de la mera transferencia de datos. Tenemos la capacidad de moldear, de influir en las opiniones, de influir en las emociones y hasta en los sentimientos. El régimen democrático y nuestras sociedades abiertas al final son sociedades de opinión y de comunicación. El régimen democrático es un régimen de opinión y de comunicación. Nuestro campo de batalla es la realidad. Y como objetivo deberíamos ofrecer como comunicadores eso: la renovación, la ilusión, la confianza, la certidumbre entre la gente. En este momento de pasión que se avecina y en esta época compleja, tenemos la obligación más que nunca de ser positivos. El ejemplo de Jesús se hace más actual que nunca, o en realidad, tanto como lo ha sido desde hace 2000 años. El Sábado Santo es el día de la muerte de Dios, el día que expresa la inaudita experiencia de nuestro tiempo, que nos habla de la ausencia de Dios. Nadie sabe realmente qué es la muerte, porque todos vivimos en este lado. Ninguno de nosotros la ha experimentado, pero quizá podamos intentar un acercamiento partiendo del grito de Jesús en la cruz. en la que vimos el núcleo significativo de la participación en el destino mortal de los hombres. En esta oración de Jesús, lo mismo que en la escena del huerto de los olivos, la médula de la pasión no es el dolor físico, sino la soledad radical, el completo abandono. Esta soledad universal es la verdadera situación en la que se halla el hombre. Supone la contradicción más profunda con la simple compañía. Por eso la soledad es la región de la angustia que se funda en el destino de un ser que tiene que ser y que, sin embargo, choca con lo imposible. En esta superación del miedo se revela una vez más su esencia. Es el miedo de la soledad, de la angustia de un ser que solo puede vivir con los demás. El auténtico miedo del hombre que no puede vencerse mediante la razón, sino mediante la presencia de una persona que lo ama, de Dios. Vivimos en sociedad, nos necesitamos los unos a los otros, nos surge una mano amiga, una sonrisa cómplice, una palabra de comprensión, un gesto cálido. Escribió el poeta: extraño caminar en la niebla, la vida es soledad, los hombres no se conocen, todos están solos. Pero nosotros, los aquí reunidos, en esta tierra noble, sí tenemos un motivo que celebrar, por el que tener esperanza: la resurrección de Cristo. Apliquémosla a nuestro entorno. Luchemos por salir del momento tan adverso en el que nos encontramos. No estamos solos, nos acompaña la fe, nos acompaña el gran misterio de creer en lo intangible, que nos consuela, que nos permite y que nos invita cada día a levantarnos con fuerzas renovadas y con energía. No todo está perdido, ¿qué va? Podemos y debemos aunar esfuerzos, ofrecer la buena nueva a nuestros semejantes. Si Él lo hizo, si Él nos dio el ejemplo, es porque hay esperanza de verdad. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Autoridades civiles, militares y eclesiásticas, hermanos de honor, junta directiva y cofrades de la cofradía Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli y de Valladolid, y pueblo fiel. En esta época de dificultades, seamos valientes y proclamemos a gritos, pero desde la serenidad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acabad vosotros este pregón abriendo de par en par vuestros corazones a Cristo, pues Él mismo es quien os está llamando esta tarde, y no este humilde periodista que no ha hecho sino compartir unos momentos de fe y de corazón. Que Dios os bendiga.
Cofrade en valladolidcofrade.com.